démosle una bienvenida al pastor Andy Seeger. Él es el director de Defensores del Evangelio. En inglés le llaman Apologetics, Apologetics Canada. Yo estoy muy feliz con ustedes, Andy y Nancy. Sí, que dice que todos los que está haciendo una broma, ¿no? Que todos los que trabajan allí están en forma. Estamos muy agradecidos con ustedes por guiarnos y como iglesia a compartir el evangelio. Y qué momento para estar aquí listos. Y estamos agradecidos del trabajo que el Señor está haciendo con a través de Defensores del Evangelio. Oremos por Él. Padre, Espíritu Santo, te pedimos, te damos gracias en este día, en nombre de Jesús. No solo porque tú eres maravilloso, sino porque tú usas a los seres humanos para presentarnos tu palabra. Señor Jesús, nosotros somos una carta de amor, nos presenta, para presentarte a ti. Señor, te pedimos que la enseñanza de Andy hoy glorifique tu nombre. Te damos gracias por usarlo a él, a su esposa y al resto del equipo de Defensores del Evangelio aquí. Te pedimos que lo sigas ungiendo y llenándolos de poder para ir a universidades, a iglesias y para ir a muchos lugares de los que están buscando claridad, Señor, en ti. Que lo puedan hacer con humildad, Señor Jesús, y que ellos puedan hacerlo en tu nombre. Señor, que a través de ellos, Señor Jesús, que a través de compasión, de amor, Señor Jesús, ellos, Señor Jesús, esparzan el evangelio. Señor, te pedimos, oh Dios, que te los protejas y que los unas y que los motives, Señor. Y que, Señor Jesús, los guíes y que los levantes, Señor, mucho más de lo que ellos imaginan, sabiendo que tú estás con ellos a cada paso del camino. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, hazlo, Dios. Esté con nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos, papito Dios, para hacer a estar atentos a tu palabra y lo que tú has preparado para nosotros. Y motívanos, Señor, en este día, sabiendo de que el Señor Jesucristo funcionará en ti. En nombre de Jesús, amén. Leímos al pastor, dice que es una broma, dice que le dieron al pastor Bin una rutina de ejercicio, pero creo que no la sigue. Le damos gracias al pastor Rey y a los pastores de Windows que nos invitaron aquí hoy a predicar. Yo amo muchas iglesias y es un privilegio estar aquí y poder compartir con ustedes. Como yo les conté, yo dirijo esta organización llamada Apologética Canadá. Si no saben qué es apología, apología es dar una respuesta y una razón. Y está motivada en Pedro 3.15, porque primero Pedro 3.15 dice que tenemos que estar listos para dar razón de nuestra fe. Mi oración es que usted tenga esperanza y que tenga buenas razones para esa esperanza. Recientemente yo creo que el defender la palabra primero viene de ustedes. Primero en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos esa esperanza y tenemos bien fundamentada esa esperanza en Jesús. Y en esa nota, en ese comentario, una de las cosas que me ha motivado mucho es el momento en el que estamos. Yo sé que hay muchas cosas que están en las noticias, y yo sé que hay veces puede ser un poco triste las cosas que se ven. Pero yo les quiero decir que Dios está moviéndose y yo veo mucha gente convirtiéndose mucho más que antes. Y yo veo mucha más gente volviendo de nuevo a la Biblia, a la palabra. este año nomás, unos editores de la Biblia que se llama Sandberg, una firma de editores, dice que han vendido mucho más Biblias este año que antes. Y esto tiene que ver mucho con la tecnología también, de que ha vuelto la Biblia un poco mucho más accesible. Y yo estoy muy, muy, muy agradecido con ministerios como YouVersion. YouVersion es una app de la Biblia que se instala pues en los teléfonos, computadores. La chévere de YouVersion es que uno puede leer la Biblia en grupos. Y lo podemos leer como familia, y es una app muy amigable para, por ejemplo, estudiar la Biblia en familia. Y algo que me encanta de esta app, de esta herramienta, es que yo estuve en Oklahoma con ellos en la oficina principal y estaban celebrando 1,000,000,000 de descargas de la aplicación de la Biblia. 1,000,000,000 de descargas. Que es una cosa excepcional. Cuando yo pienso en eso, estoy muy agradecido por lo que ellos están haciendo y por la gente que tiene acceso a la Biblia como ellos. Y una de las cosas que estuvo muy bonita en mi reunión es que ellos están hablando de los datos que ellos resumen, ¿no?, de la gente que interactúa. Y curiosamente las preguntas más comunes fueron con preguntas profundas. Ellos saben, la gente que usa la Biblia tiene preguntas profundas. Una pregunta es: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Y interesante es que las preguntas que más se hacen fueron variaciones de esas primeras preguntas. Las preguntas más populares es: ¿por qué sufrimos? ¿Y por qué existe el mal? Cuando yo fui a Oklahoma, yo inmediatamente me acordé de Ruanda, cuando estuve en Ruanda. Hace 2 años me pidieron que fuera a Kigali, en una de las iglesias principales, y ellos me dijeron que si yo podía ir al aniversario del genocidio de Ruanda, que fue un evento horrendo, que en el cual mataron más o menos 1,000,000 de personas en 100 días. Y yo les digo, yo me sentía incapaz cuando me pidieron esa tarea y para que le hablara a la gente de esto. Y todo lo que yo pude pensar, yo no tengo mucha sabiduría, pero lo que yo puedo traer es la palabra de Dios. Y podemos mirar a la palabra de Dios juntos y responder a esas preguntas tan profundas. Y lo que yo nunca me olvido de eso es que al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Y una pregunta que se levantó ese día, una señora que había sobrevivido al holocausto, el genocidio, me dijo: muchas gracias por haber venido hoy. Me dijo la señora, me dijo también: muchas gracias por haber hablado de la Biblia, pero tengo una pregunta, dijo la señora. La pregunta que le dijo es: ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar? ¿Se puede confiar en la Biblia? Y yo creo que es una pregunta muy importante. Y yo voy a hablar de esa pregunta hoy, a hablar respuestas. Y la pregunta es, para las grandes preguntas de la vida, ¿puedo confiar en la Biblia? Y si yo les pido a ustedes, si ustedes creen crecer en la fe, tenemos una oportunidad. De hecho, que la conferencia de apologetis, de apologistas de Canadá o defensores del Evangelio de Canadá, va a ser aquí en Willingdon, es a final del mes. Es lo que ellos están colocando ahí. Se llama The Church in History y es en enero 30 y 31. En 2 semanas. Tienen varios presentadores de diferentes lugares en Canadá y en Estados Unidos que vienen a tocar diferentes temas. Y los motivamos bastante para que vengan. Bueno, esta mañana yo quiero ir que vayamos a la Biblia. Vamos a Hechos 12. Hechos 12. La pregunta que vamos a tomar hoy es la misma pregunta que se me hizo en Ruanda: ¿puedo confiar en la Biblia? Cuando yo a mí se me hizo esa pregunta en Ruanda, yo tenía muy poquito tiempo para responder, porque es una pregunta profunda. Y pregúntate tú mismo esa pregunta: ¿puedo confiar en la Biblia, en lo que está escrito allí? Creo que creer que es cierto lo que está escrito ahí. Y vamos a trabajar la respuesta de esa pregunta en dos capas, en capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos 12. Y yo voy a dividir este capítulo en tres partes. Vamos a hablar de tres sentencias de muerte. En esta primera parte, vamos a hablar de tres sentencias de muerte a apóstoles que están reportadas aquí en Hechos. La primera es la muerte de Santiago. En versículo 1 dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, Jacobo, la muerte de Jacobo nos da nuevas buenas razones para creer que la Biblia se escribió desde la antigüedad. En este pasaje se habla de que era la fiesta de los panes sin levadura. Lo que está diciendo esto es que es el tiempo de las panes sin levadura y es cuando vienen los judíos a Israel a celebrar la victoria de Dios sobre los egipcios, y que Dios les muestra eso para que ellos se vienen y participan de las prácticas del templo, ¿no? Entonces dice la Biblia, dice que Herodes arrestó a varios de estos cristianos, en especial a Jacobo. Lo que es significativo de esto es que Jacobo, el hermano de Juan, él es uno de los discípulos, y de hecho el único discípulo, de hecho, además de Judas, que la Biblia claramente dice que fue asesinado. No escuchamos ninguna otra muerte directa reportada en la Biblia. Y si usted lo mira, Jacobo es un discípulo que se habla más o menos, de que Jesús habla más o menos en la Biblia, ¿no? Hay unos discípulos que no habla mucho, hay discípulos que hablan mucho, y unos discípulos que habla medio, ese es Jacobo. Por ejemplo, Pedro se habla mucho, pero él le llama a Jacobo como un discípulo de medio. Y nosotros nos habla la Biblia de la muerte de Jacobo. ¿Por qué es importante que se hable de la Biblia de Jacobo? ¿Y por qué no hablamos mucho de él? No se habla mucho de la Biblia de la muerte de los otros, de los otros líderes de la iglesia, o del detalle de la muerte de Pablo. La conclusión sencilla es que ellos no habían muerto en ese momento en que se había escrito esa parte. Algo que podemos hacer muy bonito a través de la Biblia es que se puede colocarle fechas. Y nosotros vemos de que cuando murió Jacobo, nos reporta. La Biblia también nos reporta cuando murió Herodes, que Herodes murió más o menos alrededor del 41 o el 44. Y nosotros sabemos que Jacobo, porque Jacobo murió en el año 44 después de Cristo, y Herodes murió en el 41 o el 44, y Herodes fue el que mandó la orden de matar a Jacobo. Entonces esto nos da una idea histórica de que la Biblia fue escrita en ese tiempo, estos pasajes del Nuevo Testamento. Y Lucas nos va a hablar también de esto, cómo esto es consistente lo que él quiere expresar a través de lo que la Biblia está explicando y reportando. De hecho, cuando vemos más adelante, vemos que los historiadores, Josefo, que es un historiador también del Nuevo Testamento, reporta también una muerte de Jacobo en el año 62. Pero lo que podemos concluir es que, por ejemplo, Jacobo murió entre el año 44 y 62, en algún momento entre el 44 y 62 después de Cristo. Nosotros hicimos una de lo que le está mostrando allí es un podcast que se puede encontrar en internet, esos son gratis usualmente, que habla mucho más de este tema de cómo que si podemos confiar en la palabra de Dios. Y podemos ver lo que nos habla Lucas y lo que no nos dice. Por ejemplo, Lucas nos dice la tensión que se veía en ese momento en Israel. Usted tiene que entender de que los judíos se veían como esclavos, en ese sentido, o sea, de que ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios los había liberado. Y luego ellos fueron liberados de muchos otros cautiverios, los babilónicos, los persas, y ahorita están de esclavos de los romanos. Y los judíos están deseando volver a liberarse de los romanos. Y hay mucha tensión política. Y usted tiene los judíos realmente que están buscando como una figura como Moisés que los libere. Pero usted ve el pueblo judío esperando, como empezando, queriendo forzar ese conflicto. Y en ese momento hay un grupo de asesinos judíos que se rebelan, que eran los de Sicar. O los sicarios. Los sicarios iban, por ejemplo, a la fiesta de la Pascua y al escondido iban y asesinaban gente que estaba de acuerdo con Roma o que estaba de acuerdo con la opresión de ellos. Por ejemplo, la historia reporta que el sumo sacerdote Jonatán fue asesinado por los sicarios. Y entonces Lucas nos cuenta de lo que sucedió. De hecho, en Hechos 21:38, él nos dice que como Pablo incluso fue confundido por uno de esos asesinos como sicario. Ellos estaban confundiendo a Pablo. Y nosotros vemos toda esta tensión, pero eso no se traslada en donde esto sucede. Porque, por ejemplo, el libro de Lucas hace silencio hay muchas cosas, por ejemplo, cuando sucede la revolución de los judíos en el versículo 64 y cuando los sicarios se van y se viven en Masada, se van y se refugian en Masada. En muchos si tú vas hoy a Israel, ustedes pueden ver cómo los romanos construyeron la forma para tumbar a Masada. Y cuando ellos vieron y antes de que ellos, de hecho la gente, los sicarios, antes de que los romanos los capturaran, ellos se suicidaron. Eso es palpable en Israel cuando uno va a Israel. Cada militar que se gradúa va en Israel, va hasta Masada, de hecho. Y ellos juran allí que Masada no volverá a caer, dando a entender de que Israel no volverá a caer. Volviendo en eso, en el año 70 pues se destruye el templo y el general que estuvo a cargo era Tiberias y Tito estaba tan orgulloso de haber tumbado y haber destruido el templo. Ahí está el arco de Tito, ¿no? Y miren que el dibujo que él tiene allí es un arco de la época de Tito que muestra como recuerdo histórico cuando los romanos destruyeron el templo judío. Ahí llevan una menorá y llevan todas las cosas de los judíos. Y usaron a todas esas cosas y lo que tomaron para también ayudar a construir el Coliseo dos años después, el Coliseo Romano. La pregunta es, ¿por qué nos está diciendo? Ustedes se preguntaron, ¿por qué les estoy diciendo toda esa historia? Porque esto es, porque esto es historia, todo esto es historia judía muy importante, pero la Biblia no habla de ello. Ajá. Y Jesús profetizó que eso iba a pasar y la Biblia no habla muchos detalles de hecho. Y la razón por la que la Biblia probablemente no lo describe en el Antiguo Testamento, la caída del templo y todas estas cosas específicamente, como yo lo estoy diciendo en la historia, esas cosas, es porque cuando se escribió todavía no había pasado literalmente. ¿Sí? Es lo que él nos quiere dar a entender con esto. Y es la consistencia de la Biblia con los hechos históricos que sucedieron a su alrededor. Pero también tenemos buena razón para creer de que la Biblia se escribió con precisión. Porque es importante saber de que la Biblia, no solo que la Biblia sí se escribió en el tiempo antiguo, en los tiempos de Jesús, pero también saber de que se escribió con precisión, de lo que está ahí consignado, es preciso de lo que sucedió. Y la sentencia de Pedro nos ayuda a entender de la precisión. Y es la historia cuando Pedro es librado de la cárcel. Y lo dice así. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle del pueblo después de la Pascua. En este pasaje se expresa ese milagro cuando Pedro es liberado, ¿no? Pedro estaba siendo guardado por 16 soldados. Y entonces ya llega un ángel de Dios, se le caen las caderas, se abre las celdas. Y él entonces llega y pasa los diferentes círculos. Luego llega hasta la... Se abre pues la puerta principal de la cárcel. Y luego llega y luego llega afuera a la calle, ¿no? Y entonces allí Pedro se da cuenta de que esto no es un sueño, sino de que de verdadmente está siendo liberado de la prisión. Y entonces él se va a casa de María, María, la mamá de Marco, que probablemente es el mismo Marco que escribió el Evangelio de Marcos, está diciendo él. Entonces Pedro toca a la puerta y uno de los siervos que le abre, ella mira y se sorprende mucho de que es Peter y sale corriendo y le dice al resto de los creyentes de que es Pedro el que está allí, y ellos le dicen no puede ser Peter. Entonces ellos van y vuelven a ver otra vez, y es interesante que ella había cerrado la puerta y había dejado a Peter afuera. Entonces ellos abren la puerta y Pedro entra, y Pedro dice, vayan y le dicen a Jacobo lo que ha pasado, lo que significa que en ese momento Jacobo todavía está vivo. Y él continúa con la misión de que Dios les había dado a ellos. Entonces, ¿esto qué nos dice de la confianza y de la precisión de la Biblia? Hay varias cosas que podemos entender de esta parte de Hechos. La primera es esta. Es una de las cosas que me encanta de la Biblia, que la Biblia coloca detalles que hay veces son hasta embarazosos. Por ejemplo, no manipula, la Biblia no manipula, no le coloca decoración a la cosa, sino dice las cosas como eran. Por ejemplo, si David cometió adulterio, la Biblia lo dice, o cuando Pedro negó a Jesús, la Biblia lo dice. Entonces, si esto hubiera sido una cosa humana, no hubiera escrito, no tendría todos esos detalles que hablan en contra de los autores, ¿no? Por ejemplo, ese detalle que dice aquí de Pedro, de que Pedro tocó, pero le cerraron la puerta al principio porque la chica se asustó, y luego es que vuelven y le abren y lo dejan entrar. Eso lo reporta la Biblia, ese nivel de detalle. Ahorita, otra indicación que vemos desde este pasaje es algo interesante, y es que me gusta mucho de Lucas, es que Lucas coloca muchos detalles. Él incluye muchos detalles. Por ejemplo, detalles que nos ayudan a entender de que él sabe lo que está hablando. Él se toma el tiempo para que entendamos de que no está escribiendo un cuento, una leyenda, una fábula, sino que está dando cosas de claras. Por ejemplo, en este pasaje, noten que en el pasaje dice que el libro de Lucas dice que, bueno, este libro de Hechos que fue escrito por Lucas, dice que era común tener 4 escuadrones, ¿no? Lucas dice que Pedro estaba siendo custodiado por 4 grupos de soldados, y la historia nos muestra eso, que era lo normal. Un escritor romano decía que, como parecía imposible que los antiguos mantenían guardia eficaces, la guardia se dividía en 4 partes mediante el reloj del agua, para que no fuera necesario hacer guardia durante más de 3 horas nocturnas. Ellos lo dividían así. En otras palabras, Lucas está detallando claramente lo que era, cómo se hacían las cosas en el momento de la historia, y él continúa con todos los detalles. Y ellos lo hace con una precisión. De hecho, cuando usted diga Lucas 1:3, dice que él lo ha investigado también. En Lucas 1.3 dice, yo mismo, tras haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también decidí escribir un relato ordenado. Y él dice, el mismo Lucas dice, mi objetivo al escribir esto es hacerlo con precisión, escribirlo bien. Y esa fue la idea de que nosotros podemos traer de lo que la historia es. Cuando no estamos aquí hablando de una fábula, estamos hablando de algo que sucedió. Es algo que es preciso y correcto. En otras palabras, Lucas no está escribiendo una historia de esas que dicen, érase una vez. No. No, está escribiendo una cuestión detallada de la historia y de la vida de Jesús. El desafío es de que muchos historiadores no les gusta eso, ¿no? Porque cuando Lucas dice que está diciendo las cosas como sucedieron, y no les gusta porque hay milagros en medio de eso. Está el milagro que dice que Jesús caminó sobre el agua, que Pedro fue liberado de esta manera tan milagrosa. Entonces los historiadores no saben qué hacer con eso, pues. Hay un historiador que escribió sobre el triunfo del cristianismo. Su nombre es Robin Stark. Y él no tenía fe cristiana, pero en la medida en que empezó a leer la Biblia y estudiarla, él empezó a cambiar. Y empezó y encontró la fe. Él escribió durante varios siglos había una campaña para destruir, ¿sí? Una agresiva campaña para desacreditar al máximo el contenido histórico de los evangelios. Algunos eruditos lo descartan poco más de una fantasía cristiana moderna que nos dice nada más que no nos dicen nada más fiable. Y él dice, la pregunta, y ellos dicen que era ficción. La pregunta es lo que ha tomado de muchos estudiosos, pues, que quieren desacreditar, por ejemplo, el Evangelio de Luz. Lo que siempre encuentran es que siempre se comprueba. Por ejemplo, una de las críticas, por ejemplo, es los detalles de las travesías de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Entonces, los viajes, si usted lee en el libro de los apóstoles, los viajes misioneros de Pablo, habla de las travesías marinas, de los vientos y todas las cosas, ¿no? Y hay un libro muy muy profundo, muy espectacular, que se llama El viaje y el naufragio de San Pablo, de James Smith. Él no es un scholar, pero es un marinero, y lo estudia en detalle. Y él lo que encontró es que Lucas está haciendo una descripción precisa de lo que está sucediendo en Hechos de los Apóstoles, de cómo eran las corrientes de ese tiempo y cómo era la navegación en ese tiempo. Y yo quiero que veamos Lucas 3, del 1 al 2. Vamos a ver si esto suena como una fábula. Lucas 3:1 dice, la palabra de Dios, dice el Evangelio, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconit, y la Satania tetrarca de Bilén, durante el sumo sacerdote Anás y Caifías, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Uno diría como, esto es increíble, hay como una cantidad de detalles, y habla de 22 lugares y personajes históricos y títulos que tenían esas personas, y todos esos títulos y todos esos lugares han sido verificados por la arqueología y otras fuentes antiguas. De hecho, Lucas lo hace con precisión, incluso cuando otros historiadores del tiempo, de este tiempo, lo hicieron, se equivocaron. Por ejemplo, Josefo decía que Pilatos no había sido procurador, Josefo decía que Pilatos era procurador. En cambio Lucas dice que era gobernador de Judea. Y entonces, sin embargo, en 1961, mire lo que se descubrió. Un arqueólogo descubrió la piedra de Pilatos en Cesarea Marítima. Porque en el año 41 después de Cristo, el título cambió, ¿sí? Lucas estaba que tenía tomando su información mucho después, o sea, cuando estaba actualizada. Entonces, mi punto es este: si Lucas da los detalles bien de la Biblia en cada cosa, cada siempre, cada detalle pequeño de lo que él describe en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Lucas, entonces, si esos pequeños detalles están bien, los grandes detalles también están bien. Todo lo que él habla de Jesús, los milagros y todas las cosas, son también una verdadera. Y muchos han cambiado su mente cuando han entendido eso. Por ejemplo, el famoso historiador William Reisen, que originalmente era escéptico del libro de los Hechos, y escribió: los hechos pueden citarse con justicia como una autoridad histórica confiable. Lucas es un historiador de primer orden, dice este señor. Se estudió, no solo sus declaraciones de hechos son confiables, sino que posee un auténtico sentido histórico, capta los acontecimientos importantes y críticos y muestra su verdadera naturaleza con mayor detalle, mientras que trata superficialmente u omite por completo muchos que no eran útil para su propósito. En resumen, este autor debería estar a la altura de los más grandes historiadores. Y déjeme darles otro ejemplo aquí. Y otro ejemplo es cuando Lucas se refiere a los poliediatiarcas, que para identificar a funcionarios municipales o magistrados que eran gobernantes de la ciudad. Lucas en el libro, en el Hechos de los Apóstoles, lo llama politarcas. Pero ese título no aparece en ningún libro de historia antigua, solo aparece en la Biblia. Y cuando, pero la opinión, entonces la gente decía que por qué Lucas tenía ese título politarcas, si eso no aparecía en ningún texto histórico de la antigüedad. Entonces empezaron a cuestionarlo, pero otra vez, un arqueólogo descubrió una inscripción en Tesalónica que demuestra una vez más que Lucas registró con precisión hasta el mínimo detalle todas las cosas. Entonces Rodney Stark, en su libro El Triunfo del Cristianismo, dice: el principal resultado de los numerosos e incesantes ataques académicos a la fiabilidad del Nuevo Testamento ha sido la frustración de quienes los critican, ya que una y otra vez las escrituras han resistido sus cuestionamientos. Por un lado, el Nuevo Testamento proporciona una geografía muy precisa, no solo de Israel, sino también del Imperio Romano, los lugares que están, se supone, donde deben de estar, los tiempos de viaje registrados concuerdan con las distancias recorridas, la topografía se describe con precisión y abarca hasta los mínimos detalles, como los pozos, los arroyos, los manantiales, desfiladeros, acantilados, puertas de la ciudad, etc. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede ser tan preciso Lucas? Una de las razones es que es inspirador. Es que, una, bueno, la Biblia es inspirada por Dios. Pero en lo otro es que en varios pasajes la Biblia nos dice que Lucas estuvo allí. O sea, en varios pasajes de Hechos estuvo constantemente ahí. Lo otro es que ellos tomaron notas. Lo otro es que la gente no sabe, pero usualmente ellos tomaban notas en sus viajes y de lo que había sucedido. O sea, no era algo que estaba escribiendo de memoria, sino que tenía notas precisas tomadas de las situaciones que se habían presentado. De hecho, vemos que cuando Pablo en 2 Timoteo 4:3 está en la cárcel, él dice que recojan las notas y que se las manden, y se refería aproximadamente a las notas que había sucedido de diferentes situaciones a lo largo de su historia ministerial. Vamos a Hechos 12, ahorita de nuevo volvemos a Hechos 12 y un pasaje que está en el versículo 19. Dice así: Hechos 12:19, así, dice así: después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. O sea, hablan de Herodes. Y luego Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Y para ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto para que el camarero mayor del rey le pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y el pueblo decía: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es como extraño lo que sucedió, pero lo voy a explicar. algo que nos dice Josefa, por ejemplo, Josefo era un historiador judío muy famoso de la antigüedad, ¿no? De la época de los romanos, uno de los historiadores romanos más famosos que se conoce de toda la historia del mundo romano, ¿no? Entonces, Josefo dice que en la antigüedad ellos necesitaban de que el rey les aprobaba los flujos de movimiento de comida, especialmente las ciudades de Tiro y Sidón, porque eran ciudades costeras en el Mediterráneo, ¿no? Entonces Herod estaba con sus vestidos sofisticados de rey y todas las cosas, y cuando ellos lo vieron, pues la gente de Sido y Tiro le dijo: es un dios el que nos está hablando. Y Josefo dice, nos cuenta que después de eso, Herodes inmediatamente sufrió dolores abdominales y murió 5 días después. Los eruditos creen que padecía lombrices intestinales, dada su prevalencia en aquella época y en esta zona del mundo. La pregunta es, ¿se escribieron los detalles bien? Sí, coincidió. Pero la pregunta más profunda es, ¿puedo confiar a Dios con mi vida? Y aquí es donde es interesante que Hechos 12 es tan interesante. Y es porque es que todo esto está sucediendo en la Pascua. Y Pascua es la intervención milagrosa, cuando se está celebrando la intervención milagrosa de Dios para salvar a la nación judía de la esclavitud de Egipto. Y aquí los judíos se esclavizan unos otros. Y Dios, de hecho, en la Pascua se recuerda cómo el Señor los rescata. Y es como realmente una la batalla entre Moisés y el faraón, que realmente una batalla entre Moisés y Dios. Y cómo el Señor los rescata, el pueblo judío, de ello. Y lo interesante es que a ese tiempo que estamos viendo, en Hechos 12, los judíos nuevamente están esclavos ahorita de los romanos. Y ahorita ellos están clamando a Dios, y Dios les responde. Ellos levanta a su hijo, él envía a su hijo. Y usted puede decir que el orgullo de Faraón le costó su hijo, pero la fidelidad de Dios también le costó su hijo, y lo envió a su hijo Jesús. Y ahora este enemigo grande que tenía ahorita los judíos, los romanos, también había sido realmente sobrecogido por la respuesta que de Dios enviar a su hijo Jesús. Pero ellos, en vez de abrazar ese mensaje, ellos están en oposición del mensaje de Jesús. Ellos opusieron el mensaje de Jesús. Y entonces Herodes, que era el tetrarca de la época, pues el gobernador del tetrarca de Galilea de la época, eso, oponerse a ese mensaje le costó también su vida. Pero el mensaje de Dios es la palabra de Dios. Dice en Hechos que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. O sea que el mensaje siguió a través del mensaje de su hijo. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, uno de los oyentes de Apología Cana me mandó un mensaje, una pregunta profunda. Y esta pregunta la vengo hoy porque está muy relacionada con lo que estamos hablando. Miren lo que dice la pregunta de esa persona. Dice, hola, vivo en Río Nevada y tengo una esposa y un bebé de 9 meses. Soy cristiano y he seguido a Jesús durante algunos años. Recientemente, después de algunas muertes que he experimentado, he estado muy nervioso por mi propia muerte. Me pongo extremadamente ansioso y sé que algún día moriré. Recientemente he encontrado mucho contenido de Apología Cana que me ha animado mucho a afianzar la verdad del Evangelio en mi corazón. Él, él entiende de que hay una diferencia entre la verdad de algo y la práctica de algo. En definitiva, dice él, en definitiva me gustaría encontrar una buena respuesta teológica sobre cómo será la muerte y cómo será la eternidad. Quiero tener una esperanza en la vida verdadera y no tener miedo a la muerte física. Cuando yo estaba leyendo esta pregunta, inmediatamente pensé en Hechos 12. Porque aunque Jacobo murió y Peter se liberó, Peter sabía de que él ya tenía un propósito. Y cómo todos ellos lucharon, cómo afrontaron los discípulos la muerte con valentía. Y la respuesta es en lo que dice en Hechos 1, y es la esperanza viva. Y no la esperanza viva era que ellos entendían de que Jesucristo había derrotado al pecado y a la muerte, que Jesucristo es nuestra esperanza, y con esa esperanza es que Él nos motivará. Y yo quiero hoy colocar y clarificar algo bien claro para que ustedes les ayuden a entender algunos conceptos claros de del cristianismo, especialmente para las personas nuevas en la fe. Cuando esa persona me pregunta cómo tener esperanza en medio de la muerte, cuando sabiendo que una puede morir, me gusta esa pregunta porque todos tenemos que preguntarnos qué va a pasar con la muerte y cómo lidiar con la muerte, y todos experimentamos sufrimiento y cómo vivimos en el medio de eso. Y una de las cosas que es realmente interesante a través de la fe cristiana, y nosotros vimos esto en la respuesta de Pedro cuando habla de la esperanza viva, es esto. No, y menos explicarlo. Esta esperanza no es que un día vamos a ir al cielo, no. Nuestra esperanza no es que vamos a ver a Dios, no. No, la esperanza del cristianismo es que el cielo vino a la tierra, que Dios vino a nosotros. Y no nosotros tratando de formar y encontrar el camino hacia Dios, no. Es que Él vino hacia nosotros, que el cielo vino a la tierra y que ese cielo que es en Jesucristo. Eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo dice en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que me conozcan. La relación con Jesucristo no empieza con la muerte, no, eso no es el cristianismo. El cristianismo y la relación con el Señor empieza cuando usted coloca su confianza en el Señor. La relación con Jesucristo está disponible con el Señor ahorita. No tenemos que esperar hasta que morimos para ir en esa realidad de tener una relación con Dios. La podemos tener desde ahora. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos fe, esperanza y el amor. Y lo mayor es el amor. ¿Y por qué el amor es más grande que la esperanza y la fe? Pues lo que dice, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tu relación con Dios y la relación con otros son eternas. Porque cuando nosotros morimos ya no necesitamos más esa fe y esa esperanza porque vamos directamente a la presencia del Señor. Pero es el amor en el Señor. Y lo que nos dice es que esa relación con el Señor importa. Y no solo por creer de que, entender de que la Biblia fue verdadera, que fue escrita con precisión, sino que la podemos confiar con nuestros corazones, de que podemos conocer a Dios a través de la palabra de Dios y que podemos caminar en esa vida eterna en Jesús. Y traemos eso con Él. Y déjenme cerrar colocándolo de esta manera. Cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en Jesús, estamos saboreando al cielo. Empezamos a experimentar caminar en relación de Dios en lo alto y en lo bajo de la vida. Y lo opuesto también es verdad, ¿no? Si usted y yo decidimos como Herodes rebelarnos contra Dios, creyendo de que nosotros somos Dios y para qué necesito a Dios, qué ridiculez. Si nosotros escogemos eso, también escogemos romper relaciones y también tendremos una vida muy complicada en muchas cosas y también después de ello. Pero mi oración es, y mi pregunta es, y mi deseo para ustedes es que, ¿dónde está su corazón con respecto a Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y dejar lo que Él dirige tu vida? ¿Que esa eterna relación con Dios pueda empezar desde ahora? Yo quiero tomar un tiempo de oración, un momento para orar por ustedes, dice él, especialmente en Ezequías 6. Y dice en Ezequías, dice que hay mucha gente con un corazón duro. Dice que Dios que tiene que cambiar ese corazón por un corazón de carne. ¿Y cómo Dios rompe un corazón duro? Es la pregunta. Y cuando nosotros vemos... como más Él nos ama, que el Señor vino, murió en esa cruz romana por nosotros. Ese es el Dios del universo y Dios te ama. Y yo oro que eso rompa la dureza del corazón y que nosotros formamos una transformación del corazón, un corazón de carne, que nosotros le demos la bienvenida a Dios en nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Que tú nos amas. Señor, te damos muchas gracias de que podemos confiar en ti, de que nosotros podemos vivir y crecer en ti. Señor, gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y podemos caminar en esa verdad ahorita, en el medio de los desafíos de la vida. Y nosotros sabemos de que si estás con nosotros, no tenemos que tener miedo. Y nosotros oramos de que podamos confiar en ti, Jesús. Amén. Bueno, ahí tenemos unas preguntas en la pantalla para ir un tiempo para que meditemos en ellas.